Las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. El Consejo de Seguridad ha aprobado esta madrugada una resolución sobre el uso de armas químicas por parte de Siria. Hasta ahora el acuerdo no había sido posible, como saben, por el bloqueo de Rusia. La resolución contempla el uso de la fuerza si Siria no destruye su arsenal, aunque para ese uso de la fuerza será necesaria una segunda resolución. Tras la votación, el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, ha calificado este resultado de histórico, pero ha dicho también que el catálogo de horrores en Siria sigue siendo grande, por lo que ha pedido el fin inmediato de la violencia.
La luz roja para un tipo de armas, decía Ban Ki-moon refiriéndose a las armas químicas, no supone la luz verde para otro tipo de armas. Esto no es una licencia para matar con armas convencionales. La violencia debe terminar, las armas deben callar.
Ban Ki-moon ha añadido que espera que la conferencia para negociar un acuerdo de paz que desde hace meses se tenía que haber celebrado en Ginebra pueda tener lugar en noviembre. Y en Bruselas, la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas ha aprobado su plan para la eliminación del arsenal químico de Siria, que prevé el despliegue de inspectores en los próximos días y la destrucción total de las armas en la primera mitad de 2014. Se abre, por tanto, la vía diplomática, se abre paso la vía de la negociación frente a esa intervención que hace algunas semanas anunciaba Barack Obama. Estamos, por tanto, de enhorabuena. La actualidad nacional a estas horas está marcada por las novedades en el terrible caso de la niña Asunta Basterra y por el proyecto de presupuestos que aprobó ayer el Gobierno y que presentó como los presupuestos de la recuperación. El juez envió ayer a los padres de Asunta, Rosario Porto y Alfonso Basterra, a la cárcel imputados por homicidio de su hija. El tribunal advierte que la imputación puede elevarse a asesinato después de que se activen pruebas toxicológicas. La diferencia en este caso entre homicidio y asesinato es si hubo o no premeditación. Los abogados que iban a defender a los padres han renunciado a hacerlo. Roberto Goris.
Por motivos estrictamente técnicos, va a tener nuevo letrado. Bueno, va a entrar a prisión ahora mismo. Hay motivos de especialidad en las materias y en este caso yo no soy especialista en materias penales. Él y yo entendemos que es mejor que a partir de ahora lo defienda una persona especialista en temas penales. No.
Roberto Goris era hasta ahora el abogado de los padres. Los indicios apuntan a que los padres pueden ser los responsables de la muerte de Asunta. Todos los indicios que vamos teniendo en las últimas horas. Hay que ser muy prudente en estas cosas, hay que esperar a ver cómo evolucionan, pero lo que todos nos preguntamos desde hace algunos días, desde que conocimos el caso, es cómo es posible que suceda algo así. ¿Cómo es posible que un padre y una madre puedan haber acabado con la vida de su hija, cuando el amor de un padre y una madre es lo más seguro, de lo más seguro que tenemos en la vida? En este caso, se nos hace evidente que el corazón del hombre es un misterio y que puede albergar las cosas más grandes, pero también las cosas más bellas, las cosas más bonitas, pero también las cosas más terribles. Presupuestos de la recuperación. Así presentó ayer el Gobierno las cuentas que ha aprobado para el próximo año, para 2014. Luis de Guindos, ministro de Economía.
El año 2014 va a ser el primer año en el cual va a haber una cierta recuperación de la actividad en España, desde que se inició la crisis en el año 2008.
El Gobierno dice que el año que viene vamos a crecer un 0,7% y que va a disminuir la tasa de paro.
El año que viene, en términos de EPA, nuestra proyección es que habrá creación neta de empleo. Es un cambio fundamental porque prácticamente, como decía anteriormente, nunca ha habido, desde el inicio de la crisis, una situación en la cual haya habido tasa de creación neta de empleo como la que estamos proyectando para el año 2014.
Ojo, que lo de la creación de empleo es complicado porque en tasa EPA, ya saben que EPA es la encuesta de población activa, desciende la tasa de paro. Aumenta algo el empleo, pero en contabilidad nacional, que es otra forma de medir el paro, aumenta el desempleo. Es una cuestión técnica un poco complicada, pero la conclusión después de escuchar a los especialistas durante el día de ayer es que en realidad la recuperación de empleo va a ser mínima en realidad. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, dice que los presupuestos son austeros.
Estamos ya ante un presupuesto para la recuperación, pero que sigue teniendo las características que son ineludibles si queremos conseguir esa recuperación. Son rigurosos, son austeros, son comprometidos con la reducción del déficit público. Esa es la recuperación.
El gobierno descarta más subidas de impuestos, congela el sueldo a los funcionarios, se rebaja el coste de la deuda pública por la bajada de la prima de riesgo, sube la partida de becas. Sobre las cuentas aprobadas ayer hay un gran interrogante. Lo que está en el papel puede cumplirse o no cumplirse, en realidad depende en gran medida de si el gobierno consigue realmente reducir este año el déficit al 6,5%, que es el objetivo. Si no consigue reducir el déficit al 6,5%, heredará más déficit y entonces habrá desequilibrio. En realidad, para sanear las cuentas públicas en España, para que se vaya reduciendo el déficit, hay una política que está pendiente. La política de racionalizar el gasto a través de un redimensionamiento de las administraciones públicas. Y en este presupuesto, el presupuesto presentado para el próximo año, 2014, no hay ese redimensionamiento de las administraciones públicas. El gobierno está trabajando en esta dirección, pero no parece que, a juzgar por los resultados, se haya hecho lo suficiente. En España en este momento necesitamos cuanto antes poner en marcha una política presupuestaria centrada más en la reducción del gasto. Y reducir el gasto no es necesariamente recortar en sanidad y educación. Reducir el gasto es poner en orden a las comunidades autónomas. Reducir la administración autonómica, reducir el gasto de la administración autonómica. La política presupuestaria no puede pivotar fundamentalmente sobre el aumento de los ingresos, es decir, sobre los impuestos. Es decir, una fórmula que frena el crecimiento. Si bajas impuestos, la gente consumimos más porque tenemos más dinerito en el bolsillo. Pero si toda la política presupuestaria consiste en dejar las cosas como están y que las administraciones autonómicas siguen gastando como gastan, los impuestos siguen estando altos y las familias seguimos estando machacadas. Esta es la política presupuestaria que está pendiente de hacer. Y esa política presupuestaria no está contemplada en las cuentas que se presentaron ayer. El gobierno aprobó también ayer la reforma de las pensiones. Las pensiones van a dejar de revalorizarse con el IPC de forma automática, aunque el gobierno no precisa cuánta va a ser la subida el año que viene de las pensiones. Montoro, al que se le preguntó ayer varias veces en la rueda de prensa, le intentó quitar hierro a esto de que las pensiones no suban de forma automática con el IPC y aseguró que es que en realidad el IPC no va a subir casi nada.
Este año vamos a acabar con un IPC que como mucho estará en el 1% y ya veremos si no está claramente por debajo del 1%.
Bueno, el IPC puede ser bajo, sí, y está bien y nos felicitamos, pero si al final la reforma de las pensiones se ha hecho porque es necesaria, porque es... no hay manera sino de que sean sostenibles, hay que explicarlo. No hay que decir, es que el IPC sube poquito. Bueno, sube poquito ahora, dentro de 3 años a lo mejor sube porque tira el consumo. Entonces no se trata de ocultar las cosas, se trata de explicarlas. No hay sostenibilidad del sistema de pensiones, señores. Si no cambiamos la forma de revalorizarla, no habrá pensiones ni para, bueno, para los que ahora la están cobrando, sí, pero para los que vengan después, bueno, se puede explicar sencillamente, pero esto de decir en realidad es que va a subir poquito, pues no es una forma de hacer pedagogía política, que la pedagogía política siempre es necesaria. Rajoy visitó ayer al rey, que sigue ingresado, y dijo que lo vio contento, que vio contento a don Juan Carlos.
Pues le he visto muy bien, he tenido oportunidad de charlar con él. Por lo que me dicen, todavía va a estar aquí algunos días y, como ya se conoce, pues dentro de unas semanas pues se le hará ya la operación definitiva. Pero vamos, está muy bien, está animado, contento.
Rajoy dijo que el rey se recupera a buen ritmo. 6:09, 5:09, las últimas horas han sido de una gran intensidad informativa. Hay que contar más cosas, actualizamos información con la ayuda de Gloria López Navas y de Juanma Rodríguez.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y su homólogo iraní, Hassan Rouhani, han mantenido este viernes una conversación telefónica, la primera que se produce a este nivel desde que ambos países rompieron relaciones diplomáticas tras la Revolución Islámica de 1979. El mandatario norteamericano ha confirmado el contacto en una comparecencia en la Casa Blanca.
Los principales líderes del Partido Socialdemócrata Alemán han dado luz verde al inicio de conversaciones con la coalición que encabeza la canciller Angela Merkel para estudiar un posible gobierno. Sigmar Gabriel comenzará un primer diálogo con el bloque de Merkel, el vencedor de las elecciones generales del pasado fin de semana. El anterior líder socialista, Per Strindberg, ya había presentado su dimisión tras la derrota electoral.
El Parlamento de Cataluña ha aprobado una resolución por la cual se urge llevar al Congreso de los Diputados la reclamación de una consulta soberanista y fijar también antes de que finalice el año la fecha y la pregunta del referéndum. Dicha resolución ha sido rechazada tanto por el Partido Popular de Cataluña como por el PSC y Ciudadanos.
ETA aboga por una reconciliación nacional pero sin renegar del terrorismo. Sostiene que no puede aceptar que tenga que renegar de su trayectoria de lucha y asumir el relato de los opresores. En un comunicado que publicará hoy Gara, ETA pide iniciar procesos como pueblo para avanzar hacia la soberanía y la paz.
Beatriz de Guindos, sobrina del actual ministro de Economía, Luis de Guindos, ha presentado su dimisión al frente de la Dirección de Competencia horas después de ser elegida para el cargo. De Guindos fue sustituida por la hija del también ministro Arias Cañete.
Barack Obama ha instado a los republicanos a aprobar la ley para aumentar el techo de deuda con el objetivo de evitar el cierre del gobierno y les ha advertido de que su fanfarronería afectará a la gente corriente. El Senado acaba de aprobar la financiación, pero solo hasta el 15 de noviembre.
El principal líder opositor de Venezuela, Enrique Capriles, ha presentado pruebas de que la madre de Nicolás Maduro es colombiana, cuestión esta que le inhabilitaría para ser presidente. Según Capriles, y al tener la doble nacionalidad, Maduro se vería obligado a abandonar la presidencia del país.
Y el actor australiano Hugh Jackman ha recibido este viernes de manos del también actor Diego Luna el premio Donostia del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que celebra estos días su edición número 60.
Dos notas sobre lo que nos han dicho Juanma Rodríguez y Gloria López Navas. El asunto de Irán es un asunto importante porque se rompe así un foco de tensión. Estados Unidos necesita llegar a algún acuerdo en Oriente Próximo después de su fracaso en las negociaciones entre palestinos e israelíes. Y el otro tema es el asunto de ETA. Ese comunicado en el que no reniega de su pasado terrorista. Pues claro, si es que ETA no acaba de dar el paso definitivo, el paso de reconocer que... de pedir perdón, vamos, fundamentalmente. Y ese es el paso que no se da en este comunicado. Hacemos una pausa para publicidad, volvemos enseguida.
El fin de semana pasa volando. Llega el lunes y tienes que estar informado. Aquí te espero, en la mañana de COPE desde las 6, las 5 en Canarias. Las noticias y sus análisis, para empezar el día.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
De 6 a 10 en La Mañana.
COPE, estar informado.
Buenos días. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido...
6, 10, 21, 34 y 36. Soles 1 y 4.
Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la ONCE. También en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay botes millonarios. Buenos días y buena suerte.
En COPE, la última hora es lo primero.
¿Qué está pasando por el mundo, Paloma Tortajada?
Acabamos de conocer que en Bombay, en India, se ha derrumbado un edificio de 5 plantas y hasta ahora se habla de medio centenar de personas.
Ángel Espósito.
Nos vamos inmediatamente a Santiago de Compostela, donde la madre de la niña...
Prisión sin fianza para Rosario, la madre de Asunta.
La actualidad nos lleva a Santiago. ¿Qué pasa con los sedantes encontrados en el cuerpo de la niña?
Los sedantes son diazepam. Se utiliza para tratar la ansiedad que estaba tomando su madre.
Estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta madrugada, hora española, histórica resolución del Consejo de Seguridad sobre las armas químicas en Siria. Washington, Juan Ferro.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobaba por unanimidad la resolución que exige a Siria la entrega y destrucción de su arsenal químico. La resolución no establece, sin embargo, qué sanciones se impondrán al régimen de Bashar al-Assad si incumple con la resolución. En este caso, el Consejo deberá elaborar un nuevo texto que especifique las sanciones que podría incluir el uso de la fuerza. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, calificaba la resolución como histórica, al tiempo que pedía el cese de la violencia en Siria.
La luz roja para un tipo de armas, decía Ban Ki-moon, refiriéndose a las armas químicas, no supone la luz verde para otro tipo de armas. Esto no es una licencia para matar con armas convencionales. La violencia debe terminar, las armas deben callar. El texto condena de forma enérgica el uso de armas químicas y apunta que Siria no podrá utilizar, desarrollar, producir, adquirir, almacenar o retener armas químicas, ni transferir directa o indirectamente armas químicas a otros estados o actores no estatales.
Distensión en las relaciones entre Irán y Estados Unidos. Obama ha mantenido una conversación telefónica con Rouhani, el presidente iraní. Se reanudan los contactos que se interrumpieron en el 79. De nuevo nos vamos a Washington con Juan Fierro.
El presidente Obama y el nuevo presidente iraní, Hassan Rouhani, rompieron un largo silencio entre los principales dirigentes de Estados Unidos e Irán, un silencio que duraba desde 1979. Fue el propio presidente Obama quien anunciaba su entrevista telefónica con Rouhani.
Just now I spoke on the phone with President Rouhani of the Islamic Republic of Iran.
Acabo de hablar por teléfono, decía Obama, con el presidente Rouhani de Irán. Hemos conversado sobre nuestros esfuerzos para alcanzar un acuerdo sobre el programa nuclear iraní, donde creo que podemos alcanzar una solución global. El presidente Obama afirmaba también que sabía que estaba ante un problema muy difícil, pero que tenía la obligación de explorar la vía diplomática. Obama ha dado instrucciones al secretario de Estado John Kerry para que prosiga sus contactos con el ministro iraní de Asuntos Exteriores.
Nos venimos a España. El juez que instruye la causa por la muerte de Assunta Basterra decretó ayer el ingreso en prisión de sus padres, que en sus declaraciones han negado ser autores de la muerte violenta. Paula Pájaro.
Están ya en prisión en la cárcel coruñesa de Teixeiro los padres de Assunta. Después de tomarles declaración durante toda la mañana, el juez Vázquez Taín ha decretado prisión comunicada sin fianza para los dos por homicidio y posible asesinato. Además, ayer los abogados de ambos renunciaban a seguir ejerciendo su defensa. Roberto Goris es letrado, era hasta ahora letrado del padre.
Por motivos estrictamente técnicos, va a tener un nuevo letrado, bueno, va a entrar a prisión ahora mismo. Hay motivos de especialidad en las materias y en este caso yo no soy especialista en materias penales. Él y yo entendemos que es mejor que a partir de ahora lo defienda una persona especialista en temas penales. No.
La investigación continúa bajo secreto de sumario.
El príncipe don Felipe y la reina visitaron ayer de nuevo al rey. Don Juan Carlos recibió también la visita de Rajoy, que se mostró convencido de que saldrá pronto y muy bien de esta situación. Carmen Lavalle.
Positiva sigue siendo la evolución del rey y así lo muestran también sus análisis clínicos. Este mediodía conoceremos un nuevo parte médico, el cuarto tras su operación en la cadera izquierda el pasado martes. El rey ha podido ya incorporarse, sentarse e incluso caminar con ayuda de un andador. Muy bien, animado y contento lo encontró este viernes al visitarlo por primera vez tras su viaje a Estados Unidos el presidente Mariano Rajoy.
Está muy bien, está animado, contento. Hemos hablado de temas de actualidad porque me ha preguntado mucho por la reunión de la Asamblea de Naciones Unidas que ha tenido lugar en Nueva York y por un viaje que haré a partir del domingo a Kazajstán y a Japón, o sea que lo he visto siguiendo los temas de actualidad.
Además de Rajoy, que se mostró convencido de que don Juan Carlos saldrá pronto y muy bien de esta situación, visitaron al monarca, la reina doña Sofía y la infanta Elena, que han venido cada día desde que le intervinieron, y los príncipes, acompañados de sus hijas, las infantas Leonor y Sofía. Hoy está previsto que le visite el líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba.
El gobierno aprobó ayer el proyecto de presupuestos, lo presentó como el proyecto de presupuestos de la recuperación. Joaquín Vidmanos.
El gobierno pone mejor cara que en abril, tanto que el ministro de Economía, Luis de Guindos, anticipa lo que muchos esperaban, una pequeña creación neta de empleo por vez primera en esta crisis económica. Insuficiente, eso sí, será a partir del segundo semestre de 2014 y en términos EPA. ¿De cuánto? Esto es lo más concreto que dijo.
Eso es ligeramente positivo. Es decir, concretamente en términos de EPA, estamos proyectando un crecimiento del empleo neto del 0,1%.
Eso pueden ser 20.000 puestos de trabajo creados más o menos en términos EPA, recuerdo, porque en contabilidad nacional se siguen destruyendo empleos, unos 30.000. Según el gobierno, la tasa de paro bajará al 25,9% de la población activa el próximo año, con una previsión de crecimiento que, como estaba anunciado, mejora hasta las 7 décimas gracias a una ligera recuperación del consumo interno, de la inversión en bienes de equipo y al empuje del sector exterior.
No se suben los impuestos, se congela el sueldo, sigue congelado el sueldo de los funcionarios.
El gobierno repite que los presupuestos que entran el lunes en el Congreso son los de la recuperación. Estamos, afirma, ante unas cuentas públicas responsables, realistas y austeras. No queda otra porque hay que seguir reduciendo el déficit. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, descarta eso sin nuevas sorpresas fiscales. Más subidas de impuestos a pesar de que la recaudación aumentará en más de 4.200 millones de euros.
No habrá subida de impuestos. Lo que se deriva es más recaudación de un incremento de actividad económica como el que se está contenido, se proyecta de ese cuadro. Pero insisto también, si no hubiéramos hecho lo que hemos hecho, no estaríamos ante un escenario económico como el que aquí se ha dibujado.
De hecho, el próximo año habrá más dinero para becas, para teatro y federaciones deportivas, para investigación y desarrollo y rehabilitación en vivienda. Se congela el sueldo de los funcionarios. Se recorta otro 4,7% el gasto en los ministerios. No llegará a los 36.000 millones de euros. Menos de lo que se destinará a pagar los intereses de la deuda. La partida para abonar las prestaciones de paro rozará los 30.000 millones y la destinada a las pensiones subirá otro 4%.
El gobierno aprobó ayer también la reforma de las pensiones. Dejan de revalorizarse de forma automática con el IPC. Belén Miguel.
La pregunta del millón, esto es, ¿cuánto subirán las pensiones el año que viene? Sigue sin respuesta. Ni la vicepresidenta del gobierno ni los ministros económicos han querido desvelar esa cifra. Un incremento que, en cualquier caso, no será inferior al 0,25% ni superará el IPC más ese porcentaje. Así lo recoge la reforma de las pensiones, que por primera vez desvincula de la inflación la subida de estas prestaciones. Una fórmula que no supondrá, insiste Cristóbal Montoro, pérdida de poder adquisitivo.
Este país es capaz de cambiar sus condiciones y lo está volviendo a demostrar. Y, por tanto, todo mi respeto para quien hace esas proyecciones, pero están anticuadas por la base. ¿O es que esas proyecciones contemplaban que el IPC este año, no el año que viene, tal, este iba a quedar por debajo del 1%? Estaban ahí. En eso, es que realmente, es decir, ¿aceptamos o no aceptamos que estamos cambiando?
La reforma de las pensiones incluye también un incremento de las cotizaciones más altas.
El Parlament de Cataluña aprobó ayer traer al Congreso de los Diputados en Madrid el derecho a decidir, la consulta sobre el derecho a decidir. Ayer el Gobierno aseguró que tras el debate de política general celebrado esta semana en el Parlament, su posición no ha cambiado. María Daván.
El Gobierno se mantiene impertérrito ante las advertencias de los nacionalistas catalanes. Para la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, el debate sobre política general celebrado en Cataluña no ha cambiado nada la posición del Gobierno. Están y estarán, decía, donde estaban.
Estos días lo que hemos visto son diversas opciones de distinta amplitud y calado sobre un asunto de una gran trascendencia. Tantas posiciones como grupos parlamentarios e incluso alguna más. Para este Gobierno, el momento obliga a trabajar en escenarios de estabilidad y no de incertidumbre.
Y por si había dudas, Sáenz de Santamaría dejaba claro cuál es la posición del Gobierno. Diálogo sí, pero respetando la Constitución y las leyes.
La Comisión Europea le ha dado la espalda a Artur Mas. José Manuel Durao Barroso ha declinado mantener una reunión el próximo lunes con el presidente de la Generalitat, Artur Mas, por cuestiones, dice Barroso, de agenda. Miguel Sánchez, Bruselas.
La agenda del presidente de la Generalitat comienza a primera hora de la mañana con un encuentro con el comisario de empleo, con Laszlo Andor, al que seguirán entrevistas con el vicepresidente Rehn y el vicepresidente Šefčovič. Sin embargo, Mas no va a poder verse con el presidente de la comisión, con Durao Barroso, como era su intención, después de que éste haya vuelto a rechazar una posible entrevista. La Generalitat catalana afirma que no ha habido ninguna petición oficial para esa entrevista, pero lo cierto es que sí hubo un contacto informal y la comisión dijo no. El motivo esgrimido ha sido problemas de agenda. Sin embargo, ese mismo día, Durao Barroso sí está en Bruselas y sí va a reunirse, por ejemplo, con el presidente de Cabo Verde. Barroso parece querer mantener lejos a un Artur Mas, que en su última visita a Bruselas antes de verano ya tuvo que admitir que el problema de la independencia preocupa cada vez más en Europa.
Y en la bolsa, ayer Wall Street concluyó la jornada con descensos. Enseguida se lo contamos, pero vamos a darles antes una información judicial. La sala de lo penal de la Audiencia Nacional ha confirmado la fianza civil de 43,2 millones de euros que el juez Pablo Ruz impuso el pasado 5 de julio al ex tesorero del PP. Luis Bárcenas por hacer frente a la responsabilidad civil que pueda derivarse de llegar a ser condenado en el caso Gürtel. Patricia Rossetti.
Pablo Ruz ordena el bloqueo de una cuenta de la sociedad La Moraleja en el Banco Macro de Buenos Aires, sociedad que pertenece a otro ex tesorero del Partido Popular, Ángel Sanchís, y que ya tiene otra cuenta bloqueada en Estados Unidos, en Atlanta. El juez pide a Argentina toda la información relativa a esa cuenta, saldos, titulares, beneficiarios y cualquier operación. A través de esa cuenta argentina, Bárcenas podría haber blanqueado dinero de Suiza. Además, Ruz acelera la investigación del caso Gürtel para su próxima conclusión y pide una serie de diligencias documentales y testificales solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción. Pide a la Comunidad de Madrid toda la documentación sobre la adjudicación y facturación de más de 70 actos dados a las empresas de Francisco Correa entre 2004 y 2006 y reclama a la Agencia Tributaria un informe sobre los cobros, supuestos cobros, del exdiputado Jesús Merino del entorno de Correa.
Vamos ya con esta información bursátil. Ayer Wall Street cerró con un descenso, también descensos en la bolsa española. Dicen los analistas que se ha debido al repunte, el ligero repunte de la prima de riesgo de las últimas horas. Fernando Mañueco.
La bolsa ha dado numerosas muestras de fortaleza en esta última semana. El mercado cotiza la esperanza de una pronta mejoría económica, una esperanza que comparte con el Banco de España y con el Gobierno español. El índice IBEX 35 ha superado los 9.200 puntos por primera vez desde agosto de 2011. Acumula una ganancia del 13% en lo que va de año. Solo en el mes de septiembre la bolsa ha subido cerca de 1.000 puntos, un 11%. Varias empresas han brillado con luz propia en estos últimos días. Por ejemplo, Telefónica, que ha anunciado el pago el 6 de noviembre de un dividendo de 0,35 euros brutos por acción. En el segundo trimestre de 2014 repartirá el dividendo complementario de otros 40 céntimos. Además, Telefónica ha ampliado su presencia en Telecom Italia. El mercado ha estado muy pendiente también de la aseguradora Mapfre. Bankia ha vendido su 12% de Mapfre, lo ha hecho con descuento sobre el precio del mercado. Y también el mercado ha estado muy atento de Campofrío. La empresa china Shangui va a reducir su participación en Campofrío del 37 al 30%. Con ello evita lanzar una OPA sobre la totalidad del capital. Y en el mercado de deuda pública, la prima de riesgo de España ha tocado mínimos de dos años a comienzos de semana con un registro de 232 puntos básicos. Desde ahí ha rebotado con fuerza hasta rozar los 260 puntos.
Tenemos por aquí ya a José Luis Restán, que nos va a analizar enseguida la actualidad religiosa de la semana, que ha sido intensa, porque el Papa Benedicto XVI ha mandado una carta, se ha hecho pública una carta de Benedicto XVI a un matemático ateo. Continúa el diálogo de la Santa Sede con el mundo de la increencia. Primero fue la carta de Francisco Ascalzari, el director de la República, y ahora esta carta del Papa Emérito. También hay cambios en la curia. Enseguida nos lo cuenta José Luis Restán. Antes le vamos a pedir a José Luis que nos cuente, que nos relate cuál ha sido la posición editorial de esta casa, de la cadena COPE, a través de su línea editorial. Muy buenos días, José Luis.
Buenos días, Fernando. Iniciamos esta semana en nuestra línea editorial con los resultados de las elecciones en Alemania. Los alemanes han respaldado de forma abrumadora la estabilidad, las políticas económicas de Angela Merkel y no han castigado además su compromiso con Europa. Con un respaldo tan abrumador, es de esperar que la canciller pueda acelerar la unión bancaria y la unión fiscal, consolidar los instrumentos de política económica y permitir estímulos que permitan al viejo continente volver a crecer con vigor y ganar competitividad. Esta semana hemos recogido el discurso del Papa a los ginecólogos católicos, en el que afirmó que todo niño no nacido, pero condenado injustamente a ser abortado, tiene el rostro de Cristo. Y todo anciano, incluso si está enfermo o al final de sus días, porta en sí el rostro de Cristo. No se pueden eliminar, como nos propone la cultura del descarte. La vida, nos ha recordado el Papa, es sagrada en todas las fases y a cualquier edad, y siempre de calidad. Lo ha dicho muy claramente. Otra cosa es que algunos no lo hayan querido escuchar o no hayan podido hacerlo porque la mayoría de los medios, en este caso, han aplicado sobre sus palabras el rodillo del silencio. África no es a menudo noticia en Occidente, pero en los últimos días hemos estado pendientes del asalto al centro comercial de Nairobi, en Kenia, que se ha cobrado decenas de muertos. 12 años después de la caída de las Torres Gemelas, el yihadismo sigue golpeando y se extiende de forma preocupante en África. Europa y América tienen dificultades para comprender la naturaleza del islamismo violento, que no es un fenómeno religioso, sino la instrumentalización del Islam del pueblo para construir una ideología. No hace falta menos religión para combatirlo, sino más de la auténtica. Así ha transcurrido la semana Entre Líneas COPE.
A partir de las 6:30 vamos a analizar ¿Qué significa esta distensión de relaciones entre Estados Unidos e Irán? Les hemos contado que se ha producido esa llamada entre Obama y Rouhani. Vamos a ver qué significa. Vamos a ver si eso abre una esperanza de un Oriente Próximo menos tenso. Irán es un factor fundamental de tensión. Tiene por delante su amenaza nuclear, su desarrollo de carrera nuclear. A lo mejor con esto se acaba, ya veremos. A partir de las 6:30, ya les digo, vamos a analizarlo con detalle. Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Nosotros se las estamos contando desde hace media hora. Ban Ki-moon ha asegurado que la resolución a la que ha llegado el Consejo de Seguridad en Naciones Unidas esta madrugada es histórica. La resolución se refiere a las armas químicas de Siria y conmina al régimen de Assad a destruir las armas químicas. ¿Por qué la decisión es histórica, como ha apuntado Ban Ki-moon? Porque se ha hecho posible lo que hasta hace unos meses parecía absolutamente improbable, y es que Rusia apoyase esa resolución. Se abre, por tanto, la vía diplomática para resolver el conflicto sirio, aunque Ban Ki-moon ha advertido que todavía hay mucha violencia, todavía hay mucha sangre en Siria y que esta resolución no legitima el uso de armas convencionales. En España la actualidad está marcada en las últimas horas por dos cuestiones: la aprobación de los presupuestos para el año que viene. El gobierno los ha presentado como los presupuestos de la recuperación, y por la decisión del juez de ingresar en prisión imputados por homicidio, todavía no por asesinato, a los padres de la niña que apareció muerta en Galicia. Asunto Pastrana. Pero tenemos más noticias que actualizamos con la ayuda de Gloria López Navas y de Juanma Rodríguez.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y su homólogo iraní, Hassan Rouhani, han mantenido este viernes una conversación telefónica, la primera que se produce a este nivel desde que ambos países rompieron relaciones diplomáticas tras la Revolución Islámica de 1979. El mandatario norteamericano ha confirmado este contacto en una comparecencia en la Casa Blanca.
Los principales líderes del Partido Socialdemócrata Alemán han dado luz verde al inicio de conversaciones con la coalición que encabeza la canciller Angela Merkel para estudiar un posible gobierno. Sigmar Gabriel comenzará un primer diálogo con el bloque de Merkel, vencedor de las elecciones generales del pasado fin de semana. El anterior líder socialista, Per Steinbrück, ya había presentado su dimisión tras la derrota electoral.
El Parlamento de Cataluña ha aprobado una resolución por la que se urge llevar al Congreso de los Diputados la reclamación de una consulta soberanista y fijar también, antes de que finalice este año, la fecha y la pregunta del referéndum. Dicha resolución ha sido rechazada tanto por el Partido Popular de Cataluña como por el PSC y Ciudadanos.
ETA aboga por una reconciliación nacional, pero sin renegar del terrorismo. Sostiene que no puede aceptar que tenga que renegar de su trayectoria de lucha y asumir el relato de los opresores. En un comunicado que publicará hoy Gara, ETA pide iniciar procesos como pueblo para avanzar hacia la soberanía y la paz.
Beatriz de Guindos, sobrina del actual ministro de Economía, Luis de Guindos, ha presentado su dimisión al frente de la Dirección de Competencia horas después de ser elegida para el cargo. De Guindos iba a ser sustituida en su anterior puesto por la hija del también ministro Arias Cañete.
Barack Obama ha instado a los republicanos a aprobar la ley para aumentar el techo de deuda con el objetivo de evitar el cierre del gobierno, y les ha advertido de que su fanfarronería afectará a la gente corriente. El Senado acaba de aprobar la financiación, pero solo hasta el 15 de noviembre.
El principal líder opositor de Venezuela, Enrique Capriles, ha presentado pruebas que aseguran que la madre de Nicolás Maduro es colombiana, cuestión esta que le inhabilitaría para ser presidente. Según Capriles, y al tener doble nacionalidad, Maduro se vería obligado a abandonar la presidencia del país.
Y el actor australiano Hugh Jackman ha recibido este viernes de manos del también actor Diego Luna el premio Donostia del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que celebra estos días su edición número 61.
Y esta mañana, Juanma Rodríguez es también el hombre otoño, el hombre que nos trae las hojas ya de color cobrizo, la nostalgia, esa luz dulce y amembrillada del mes de octubre. Nos anuncia que aquí está el otoño, ¿no es así, Juanma Rodríguez?
Bueno, no sé si suena muy bien eso del hombre otoño, pero sí, efectivamente, fin de semana típico de otoño. con nubes persistentes en la vertiente atlántica peninsular y también en el norte de Navarra, en Aragón y en Cataluña, y con lluvias que van a ser débiles o moderadas, ocasionalmente con tormenta, que podrían ser más intensas en Galicia, también en el oeste de Castilla y León, en el norte de Extremadura y en el sur de Andalucía. Las temperaturas van a ir descendiendo poco a poco, fiel a la estación del año en la que nos encontramos, otoñal, y tendremos vientos flojos a moderados en el sur de la península y en Baleares, con intervalos de fuerte en zonas de montaña y en el litoral sudeste peninsular.
No quería yo sugerir bajo ningún concepto, Juanma Rodríguez, que se acerque el otoño de tu vida. Tú siempre estarás en primavera. Vamos con la publicidad.
¿Qué hay tras el caso de Asunta, la niña de Santiago? Te damos todas las claves este fin de semana, muy pendientes de la última hora. Además, nuevas ofertas de empleo y un método para hacer tu currículum en video.
Cristina López Slichting.
Fin de semana, sábados y domingos, de 10 a 2.
COPE, estar informado.
Internet ofrece unas posibilidades amplísimas.
Desde acciones sencillas como búsquedas y lecturas a recursos para saber buscar y aprovechar las potencialidades de la red.
El mundo en un clic, una nueva acción formativa de Radio ECA para mostrar las posibilidades que ofrece Internet.
Destinado a cualquier persona independientemente del manejo de Internet que se posea y con un precio muy asequible.
El mundo en un clic con Radio ECA.
Matricúlate en radioeca.org o llama al 902-312-212.
Radio ECA, oportunidades para la igualdad.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Aquí está José Luis Restán para contarnos las claves de la actualidad religiosa de la semana. Y la actualidad ha estado marcada por una nueva carta en este caso del Papa Emérito, Benedicto XVI, que está en silencio, pero que escribe el hombre. ¿No, José Luis?
Buenos días.
Buenos días.
Bueno, él escribe porque se ha sentido interpelado por un libro de un señor que se llama Pier Giorgio Di Freddi.
O Di Freddi.
Que es un matemático, ¿no? Militantemente ateo y bastante provocador. Y que escribió un libro que se titulaba Querido Papa, te escribo. Y ese querido Papa en aquel momento era Benedicto XVI, ya. Y ahora tiene tiempo, ha tomado papel y pluma, ha escrito, y le escribió a él. Lo que pasa es que el periódico La República ha publicado la carta.
Actualizadamente.
Sí, parece que ha
un extracto,
pedido,
¿no?
Un extracto,
la carta de la
han pedido permiso a los dos, al que escribe la carta y al que la recibe, se lo han dado y lo han publicado. Es noticia sobre todo vinculado
la
también,
coincidencia.
Claro, vinculado a la carta de Francisco a Scalfari. Sí.
Esto quiere decir que hay una especial sensibilidad en el Papa en este momento, en el Papa. El Papa es el Papa Francisco. Benedicto XVI es el Papa Emérito. De estos dos hombres por hacer un diálogo, para mantener un diálogo con el mundo de los agnósticos, de los ateos.
Hombre, evidentemente, eso es casi, que iba a decirte que de perogrullo, pero bueno, no hay que dar nada por supuesto. Es evidente que estamos en una fase en la que esa preocupación en la conciencia de la Iglesia, expresada por quien la guía en su cabeza, es decir, primero cuando crea el atrio de los gentiles y tantas cosas que dijo al respecto Benedicto XVI, después Francisco, en su llamado continuo a salir a las periferias, un deseo de que la Iglesia salga a campo abierto y haga como decía el apóstol Pedro, dad razón de vuestra fe, de vuestra esperanza y de vuestra fe a cualquiera que os lo pida. En cierto modo Scalfari lo había pedido con su interpelación en aquellos editoriales de La República, y en cierto modo, quizás más provocativo y más a su modo, Di Freddi lo había pedido con su libro. Y entonces ellos
han entrado al trapo
y eso marca también un camino, yo creo, para el conjunto de la Iglesia, en el sentido de que parece que se hace natural. Pues si lo hace el Papa, no vamos a dejar de hacerlo los demás, cada uno en su
es
ámbito.
Es una indicación entonces de método,
evidente.
Vamos a ver, la carta, lo que hemos sabido, la parte de la carta de Benedicto XVI a Di Freddi es todo menos una carta, digamos, formal. Porque sí, hay momentos duros, incluso en el pasaje de la carta, que le dice usted se tiene que documentar más.
Algunos vaticanistas italianos, las gentiles estocadas de Benedicto XVI.
No, pero él dice claramente, usted no se ha documentado suficientemente sobre, por ejemplo, el problema de la historicidad de Jesús. Y le dice, léase usted esos dos libros.
Porque Di Freddi, a diferencia de Scalfari, que lanzaba preguntas más de tipo existencial y tal, tiene toda una especie de tesis, ¿no?, que pretendía...
Sobre la falta de racionalidad o carácter científico,
sí,
¿no?
Sí, pretendía proponer una especie de religión de la naturaleza, una especie de panteísmo, de espíritu y tal. Y una de las cosas es que negaba toda historicidad al hecho de Jesús. Entonces, claro, esta ha sido la gran batalla, una de las grandes batallas de Benedicto XVI, con sus tres libros de Jesús de Nazaret. Entonces, ahí el Papa habla con franqueza, también con una cordialidad tejida de franqueza que no elude, diríamos, posicionamientos fuertes y calificativos, bueno, pues contundentes.
Le falta documentación.
Exacto, en este tema no está usted a la altura de la ciencia que pretende usted encarnar.
Bueno, o sea que es interesante este diálogo, digamos, no formal, sino de contenidos. José Luis, otra cuestión de la semana. Parece que la reforma de la curia ya está en marcha por los nombramientos que se están produciendo, nombramientos importantes desde el sábado pasado.
Sí, es así, desde el sábado pasado, y esta semana también se han producido algunos otros. La curia está formada por, podemos decir así, por departamentos, para que nos entienda todo el mundo, de distinto rango. Están las congregaciones, que podemos decir que son el rango superior, y están los consejos pontificios, para entendernos. Entonces el Papa lo que está es, uno por uno, está diciendo en cada caso, confirmando a los que están o cambiándolos en la cabeza. Es evidente que esto va a seguir en los próximos días y además coincide con...
Hoy es sábado, suele haber cambios los sábados. Bueno, no sé si suele haber, me toca contarlo, pues ha habido varias veces.
Tú ya lo estás viendo, que los sábados están siendo un día bastante privilegiado para que haya noticias de la Santa Sede, sobre todo en este campo de los nombramientos. Puede ser que hoy también sea el caso. De todas maneras, es importante porque estamos en vísperas de una semana crucial. Y porque en esta semana el Papa va a reunirse de manera física y formal, no quiere decir que antes no haya
con
hablado,
la comisión.
Con el famoso grupo de los ocho, los ocho cardenales de los cinco continentes que él formó, digamos, para que le asesoren en general en lo que es el gobierno de la Iglesia, para como un ámbito de consulta y discernimiento, no de decisión, de consulta, para el Papa, y también con una función específica en cuanto a propuestas de reforma de la curia. Estamos en pleno momento de nombramientos, confirmaciones, sustituciones, como era natural, por otra parte, después de los seis meses
claro,
que han pasado. El Papa se ha informado, el Papa ha conocido, el Papa piensa ya saber lo que necesita la Iglesia en cada campo, y lo que no sabe, pues lo vais sabiendo. Está escuchando ya a estas personas, pero es que esta semana vas a tener tres días de sentada con ellos, y de ahí pueden salir muchas cosas, y en los próximos días este mapa se puede completar. No sé si totalmente, pero se va a seguir completando.
Aquí lo contaremos y José Luis Rezán se lo explicará al detalle para los que para los que no conozcamos bien estos temas. Gracias, José Luis, por estar con nosotros.
Hasta luego.
Fernando de Aro. La mañana. COPE. Estar informado.
El Senado de Estados Unidos aprobó ayer un presupuesto temporal que permitirá evitar el cierre parcial del gobierno el próximo martes. El problema de fondo sigue sin resolverse. Washington, Juan Fierro.
El rechazo por parte del Senado de la propuesta presupuestaria enviada por la Cámara de Representantes, que dejaba sin fondos la reforma sanitaria del presidente Obama, acerca cada vez más el cierre de parte del gobierno de los Estados Unidos a partir del próximo martes. El presidente Obama se felicitaba por la decisión del Senado y se ratificaba en su intención de no negociar con los republicanos ni por el presupuesto ni por el incremento del techo de la deuda.
Nadie amenaza el crédito de los Estados Unidos para obtener beneficios políticos, decía Obama. Nadie daña nuestra economía y a millones de personas por un par de leyes que no le gustan. Obama insistía en que no aumentar el techo de la deuda tendrá un profundo efecto desestabilizador en la economía mundial.
Enrico Letta, el primer ministro italiano, va a acudir al Parlamento para ver si conserva el apoyo necesario para mantener en pie su gobierno después de la amenaza de dimisión de los diputados del partido de Silvio Berlusconi. Roma, Paloma García Ovejero.
Apenas seis meses de gobierno y ya se habla en Italia de nuevas elecciones. Después del tenso y largo Consejo de Ministros, que terminó poco antes de la medianoche, el primer ministro Enrico Letta anunciaba que pedirá la confianza del Parlamento. Es su manera de hacer frente a las amenazas de dimisión en bloque por parte del PDL, el partido de Berlusconi. Así no podemos avanzar, decía Letta, después de reunirse también con el presidente de la República, Giorgio Napolitano, para buscar una salida a la situación. Hasta ahora Napolitano ha mostrado su respaldo a las decisiones judiciales y eso le ha costado duros ataques desde los medios controlados por Berlusconi. El pulso culminará el 4 de octubre, día en que se vota la expulsión del Cavaliere como senador. Ahora tenemos un nuevo episodio, este próximo martes, voto de confianza al gobierno Letta.
La empresa del sector energético TEPCO, responsable de la central nuclear de Fukushima en Japón, quiere reiniciar los reactores de una de las plantas. Pablo M10, corresponsal de la zona.
La eléctrica japonesa TEPCO, propietaria de la siniestrada central nuclear de Fukushima, ha pedido al gobierno nipón autorización para encender dos reactores de otra de sus plantas atómicas. En concreto, se trata de dos de los 7 reactores de la central de Kashiwazaki Kariwa, que es la mayor del mundo en producción de electricidad y se encuentra en la costa occidental de Japón, la opuesta al litoral arrasado por el tsunami de 2011. Desde que dicho tsunami golpeara la central de Fukushima y provocara el peor accidente nuclear desde Chernóbil, están parados por seguridad el medio centenar de reactores existentes en Japón, que antes proporcionaban un tercio de la electricidad que se consumía en este industrializado e hipertecnológico país. Para dejar de depender de sus carísimas importaciones de petróleo y gas natural licuado, las compañías eléctricas niponas ya han solicitado conectar de nuevo 14 reactores. Pero antes deben ser inspeccionados por el regulador nuclear para comprobar que cumplen las nuevas normas de seguridad. Como paso previo, la central de Kashiwazaki Kariwa cuenta con el visto bueno de las autoridades locales, ya que las plantas atómicas generan empleos y riqueza en las zonas donde se ubican. Pero aún no se sabe cuánto tiempo tardará el gobierno japonés en autorizar la puesta en marcha de los reactores nucleares. El motivo es que buena parte de la opinión pública está en contra de la energía atómica desde el desastre en la central de Fukushima, que sigue sufriendo fugas radiactivas.
Las reuniones de Viena entre Irán y la comunidad internacional han terminado sin un compromiso claro para el desarme nuclear. Rosalía Sánchez, Berlín.
Pese al reciente optimismo sobre un posible acercamiento entre Irán y la comunidad internacional, el Organismo Internacional de la Energía Atómica no logró ayer nada concreto en la nueva ronda de negociación con la República Islámica. Al cabo de 4 horas y media de reunión, las partes solo coincidieron en calificar las conversaciones como constructivas y anunciaron un nuevo encuentro el 28 de octubre. En la demora debe haber influido la jubilación de Germán Nackers, que es el jefe de controles de este organismo y que será sustituido la próxima semana por el finlandés Tero Farjoranta, que ya estuvo presente ayer en Viena. Pero a nadie escapa que los puntos de desencuentro entre las partes son notorios. Varios servicios de inteligencia internacionales señalan que existen indicios de que se realizaron experimentos clandestinos en Irán con el objetivo de fabricar armas nucleares. Teherán rechaza estas acusaciones, pero al mismo tiempo le niega a los expertos de la organización el acceso a personas, documentos y sitios que considera necesario para poder esclarecer lo sucedido. Con la llegada del nuevo presidente iraní, Hassan Rouhani, se ha producido un cambio de lenguaje y de tono, pero por ahora no hay nada más.
El ministro de Agricultura, Arias Cañete, estuvo ayer en Marruecos y aseguró que ese país ha cumplido escrupulosamente el acuerdo agrícola que tiene con la Unión Europea. Beatriz Mesa.
El ministro Arias Cañete ha anunciado que si se cumplen las previsiones, el Parlamento Europeo ratificará el acuerdo de pesca con Marruecos a finales de año. Su gobierno asegura está movilizando a todos los líderes europeos para que los pescadores españoles puedan pronto volver a faenar.
Que en el último Consejo de Ministros de Pesca del mes de diciembre podamos obtener la aprobación de este acuerdo. Y estamos trabajando para que aprueben este acuerdo.
Buenas noticias para la pesca, no así para la agricultura. Los operadores privados españoles aquí también presentes denuncian que Marruecos ha incumplido el protocolo agrícola y en la última campaña, concretamente en noviembre, hubo una sobreexportación del tomate marroquí, provocando el hundimiento del mercado.
En Francia, nuevos desalojos de campamentos de gitanos. Asunción Serena, París.
La policía ha desmantelado un nuevo campamento de gitanos rumanos instalado en pleno centro de la ciudad de Roubaix. Vivían unas 250 personas y, según el alcalde, el socialista Pierre Dubois, había que evacuarlos por razones de seguridad, de higiene y porque provocaban grandes molestias para los vecinos. Este desmantelamiento es una continuidad de las polémicas declaraciones del ministro del Interior, Manuel Valls, que el martes afirmó que los roms deben volverse a su país. Estas poblaciones tienen formas de vivir extremadamente diferentes a las nuestras y están en confrontación. Esto quiere decir que los roms deben regresar a Rumanía o Bulgaria. Pero algunos compañeros de gobierno piensan que ha ido demasiado lejos. Y la más rotunda ha sido la ministra de la Vivienda, la ecologista Cécile Duflo, que ha retado a François Hollande a desmentir a su ministro. Cuando todos nosotros hemos dicho que el discurso que pronunció Nicolas Sarkozy en Grenoble era un escándalo absoluto, no podemos dejar que se piense que podríamos utilizar los mismos métodos. No es la responsabilidad de los ministros, es la responsabilidad del presidente de la República. Pero este no parece dispuesto a ceder y con la vista puesta en las elecciones municipales, en las que la extrema derecha podría utilizar este tema para sumar votos, François Hollande prefiere apoyar a su ministro del Interior.
Y en Portugal, vísperas de elecciones municipales, unas elecciones municipales que tienen una consecuencia clara en la política nacional dada la inestabilidad del gobierno. ayer cierre de campaña. Begoña Íñiguez.
En Portugal, la primera campaña electoral para las municipales de mañana, no cubierta por las televisiones y que coincide con una evaluación de la Troika, termina anoche con incertidumbre en los dos principales partidos, el PSD del primer ministro Passos Coelho y el PS de Seguro. Para ambos, estas elecciones son una prueba de fuego y tendrán lectura nacional. En el Ecuador de un gobierno marcado por la austeridad impuesta por la Troika y por los 6 vetos del Constitucional, la última encuesta de la Universidad Católica, publicada ayer, da como perdedores a los candidatos de Passos Coelho en Lisboa y en Oporto, Fernando Seara y Luis Felipe Meneses, y mayoría absoluta en Lisboa al candidato del PS y actual alcalde Antonio Costa. Mientras en Oporto ganaría por poco el independiente de centro-derecha Rui Moreira. Para los analistas lusos, en este contexto de crisis, una débil victoria mañana del PS será derrota y una pérdida poco significativa del PSD victoria. En Oporto y en los indecisos está la clave.
La actualidad internacional está marcada en las últimas horas por la llamada de Obama a Rouhani, el presidente iraní. Vamos a analizar enseguida qué significa esta distensión en las relaciones entre Irán y Estados Unidos. La llamada de las últimas horas no tiene precedentes. No se había producido desde que tuvo lugar la Revolución Islámica del 79. Enseguida hablamos de la cuestión.
100 acciones para tu información.
Número 82.
Darte a última hora de la tarde todas las claves de la actualidad del día y hacerlo con los mejores analistas.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, contigo en La Linterna.
COPE. Estar informado.
La fractura de cadera es un peligro real en personas mayores y a menudo su recuperación no es total. Protege a tus mayores cambiando la bañera por un sistema integral de ducha antideslizante Antidex en 6 horas y sin obras. Te lo recomiendan traumatólogos y geriatras. Instala calidad Antidex. 902-43-1111 y antidex.es.
Máster universitario en Radio COPE. Te apuntas, lo haces y después te vienes todo un año de prácticas remuneradas en la cadena COPE.
Máster universitario en Radio COPE, título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Infórmate en el 91-828-3930 y en nuntioscuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hablamos de Naciones Unidas, de la asamblea que se ha celebrado durante esta semana en Nueva York, en la que ha estado presente Rouhani, el máximo líder ahora de Irán. Parece que Rouhani, tiene otra actitud, está menos beligerante, tiene una actitud menos beligerante hacia Estados Unidos, y eso puede cambiar un asunto fundamental en lo que significa las relaciones entre Oriente y Occidente, y sobre todo en ese foco de tensión que desde hace mucho tiempo supone Irán para las relaciones internacionales. Vamos a analizar lo que ha sucedido en Naciones Unidas con la ayuda de Izan Almiral Fernández, investigador para los países árabes y para Oriente del Instituto Elcano. Izan, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días.
¿Qué valor tiene esta nueva actitud que parece tener Rouhani? Está menos beligerante, desde luego tiene otro tono al de sus predecesores en la Asamblea General y parece que está dispuesto incluso a aplazar el programa nuclear o la amenaza nuclear que puede significar Irán para el resto del mundo. ¿Estamos avanzando realmente?
Bueno, es una forma de verlo, que el nuevo presidente iraní está mostrando interés por una aproximación hacia los países occidentales, pero también hay que tener en cuenta que eso es recíproco, no solamente por parte iraní, sino también por parte de la administración Obama, de los gobiernos europeos, están en este momento, por distintos motivos, interesados en explorar una negociación directa al más alto nivel con el nuevo gobierno iraní, que aunque el presidente Rouhani está mostrando, como ya he dicho, pues mucho interés y signos y muestras repetidas de querer negociar, sigue teniendo por encima al líder supremo, el ayatolá Jamenei, sí. Que parece que en este momento le ha dado luz verde para que explore la vía negociadora con las grandes potencias internacionales, los países occidentales, pero que también, llegado el momento, podría retirarle ese margen de maniobra que tiene. Por el momento todo es una campaña de encandilamiento, se podría llamar así, y está funcionando.
Pero, por ejemplo, ha habido reunión entre Kerry y los responsables del régimen iraní, una reunión que no se producía desde hace 35 años. Bueno, algo se ha cambiado, ¿no? O sea, ¿o es solo una cuestión de imagen?
Aprovechando la participación del presidente iraní, Rouhani, y de su ministro de Asuntos Exteriores, Zarif, en la Asamblea General de Naciones Unidas, ha habido múltiples encuentros con altos cargos de distintos países, de distintas regiones, pero concretamente se ha centrado el interés en la reunión entre el ministro de Exteriores iraní, Zarif, y el secretario de Estado estadounidense, John Kerry, en presencia de ministros exteriores de otros países, los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, también de la alta representante de la política exterior de la Unión Europea, Catherine Ashton. Esto es un cambio muy grande. La primera vez que se encuentran altos cargos estadounidenses e iraníes en 34 años, desde la Revolución Islámica de 1979, y parece que va más allá del simple hecho de mostrar una cercanía para seguir negociando por negociar. Parece que aquí hay algo más, no solamente el programa nuclear iraní, que es, digamos, lo más visible y sí, donde hay más tensión, pero muchos asuntos donde Irán es un actor central en una región altamente convulsa: el asunto sirio o la relación con las monarquías árabes del Golfo, la relación con Israel. Es decir, son muchos asuntos que están entreligados, todos ellos.
Antes sugería que, bueno, Rouhani parece que quiere cambiar algo las cosas, pero que el sistema de poder de Irán es un sistema complejo en el que hay un peso de los ayatolás bastante importante y que en algún momento se podría producir una marcha atrás, un cerrojazo.
Sí, efectivamente, por la complejidad del sistema político iraní, pues no permite grandes bandazos sin que estén medidos los pasos y sin que haya detrás una visión de hacia dónde se quiere llegar. Y esto es lo que marca pues una diferencia comparada con la relación que ha tenido Irán con el mundo exterior durante décadas, y concretamente durante la presidencia de Ahmadinejad, el predecesor de Rouhani. Ahora mismo parece que hay unos incentivos altos para que se produzca esta negociación, incentivos por parte de Irán para mostrar una nueva imagen de cara al mundo exterior, y también para aprovechar un momento en el que ve que países como Estados Unidos, los aliados estadounidenses en Oriente Medio se encuentran ante grandes dificultades. El tema de Siria, el presidente Obama ha estado titubeante, no ha podido presentar una posición coherente y sólida y además creíble, o al menos así se percibe en la región, y pues consideran que es el momento de aprovechar la negociación y de sacar beneficio propio. Cuando la situación económica en Irán está deteriorada, hay riesgo de dificultades y un estallido incluso social por, entre otras cosas, los efectos de las sanciones internacionales. Y luego, por parte de Estados Unidos, hay un incentivo para la administración Obama, sí, para arriesgarse, para jugarse parte de su capital político en esta negociación con Irán, puesto que necesita dar alguna buena noticia sobre su gestión en Oriente Medio.
Ya. Porque lo de israelíes y palestinos no avanza, claro.
Hay dificultades y está siendo un tema difícil, y sobre todo Israel, en estos momentos, ver una aproximación entre Estados Unidos e Irán, pues no deja de inquietarme.
Aizam Almiral Fernández, investigador del Cano, gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y cuando son las 6:57, 5:57 en las Islas Canarias, aquí está Gloria López Navas para adelantarnos algo que luego hará con más detenimiento, que es contarnos cómo viene hoy la prensa. Gloria, muy buenos días de nuevo.
Buenos días, Fernando. Pues si te parece, comenzamos por el diario ABC, que dedica su portada a los dos asuntos del día. Por un lado, a los presupuestos. Dice este diario textualmente que 2014 va a ser el año de la recuperación, y el otro gran asunto, el de la niña muerta en Santiago. Dice este diario que los padres de Asunta están en prisión por posible asesinato. En La Razón, titular más destacado, unos presupuestos para la recuperación, y además también en primera página, tercer plantón de Barroso a más, no lo recibe en Bruselas porque se reúne con el presidente de Cabo Verde. En el diario El Mundo, la economía se reactivará sin crear empleo ni bajar impuestos, Van Rompuy y Barroso eluden recibir a más en Bruselas, y Rosario, la madre de Asunta, lo niega, la cuerda la incrimina, el juez envía prisión sin fianza a los padres de la niña asesinada y sus abogados renuncian a defenderlos. En el diario El País, el gobierno sitúa el arranque de la recuperación en 2014. Guindos afirma que el año próximo será el primero de la crisis con creación neta de empleo, aunque prevé una subida pequeña. Y dos asuntos también más destacados en portada. El Parlamento catalán fija 3 meses para negociar con Rajoy la consulta y prisión sin fianza por homicidio para los padres de la niña Asunta. En este caso, la imagen de portada es para Leo Messi ayer declarando los juzgados de Gabá y las palabras textuales del jugador del Barça de La Plata, se ocupa mi papá. La Vanguardia, el gobierno prevé que la recuperación sea débil. El juez imputa a Narcís Serra y 53 consejeros de Caixa Cataluña y juntos a la cárcel. Los padres de Asunta niegan el crimen, pero el juez los acusa de homicidio. Y en el periódico, ataque de optimismo, dice este diario que el ajuste se suaviza en las cuentas del 2014, que el gobierno presenta los presupuestos del año que viene como los presupuestos de la recuperación.
Muchas gracias, Gloria.